Presentamos Hablemos de Docencia, un programa de la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción, conducido por el periodista Fuad Shakur.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Hablemos de Docencia de este día lunes 28 de enero. Hoy tendremos un programa muy especial y con mucho contenido, la verdad. Durante la semana que recién pasó, fue la Semana de Perfeccionamiento Docente, organizada por la Unidad de Investigación y Desarrollo Docente de la Universidad de Concepción, a través de nuestra Dirección de Docencia, y la verdad es que las actividades estuvieron muy entretenidas, muy interesantes. Contamos con expositores, profesores de distintas partes del mundo, de Latinoamérica, de Europa, también de todas partes de Chile, de distintas universidades, en actividades que se desarrollaron desde el día lunes 11 de enero hasta el día viernes 15. Fueron 5 jornadas con mucho contenido. La verdad, muy interesante participar desde Hablemos de Docencia en estas instancias. Y hoy día vamos a repasar lo mejor de estas jornadas. Hicimos un mix y vamos a ir escuchando y a hacernos parte de lo mejor de estas jornadas. Vamos a comenzar escuchando, y estuvimos también ahí conversando con el vicerrector, el doctor Carlos von Plessing Rosell, quien dio inicio a esta serie de actividades el día lunes, también junto a la directora de docencia, la doctora Caroline Fernández Branada, quienes dieron la partida a estas actividades. Así que vamos a escuchar.
Comenzamos hoy la Semana de Perfeccionamiento Docente, momento en el cual los profesores y profesoras de nuestra Universidad de Concepción se centran en adquirir conocimiento en materia pedagógica para llevar a cabo los procesos formativos de sus respectivas asignaturas. Se trata de un momento en el cual reconocemos la necesidad de una formación permanente para brindar un mejor servicio a nuestras y nuestros estudiantes, mediante ellos a nuestro país. En efecto, estamos conscientes de que nuestra labor formativa en cada una de las carreras a las que atendemos incide directamente en la calidad de las y los profesionales que luego ejercerán a lo largo de nuestro territorio nacional. Por ello, en diversos momentos del año, pero en especial en este, la Vicerrectoría, a través de la Dirección de Docencia, propone a la comunidad docente Universidad de Concepción diversas instancias, tales como charlas y cursos breves, para reflexionar y capacitar a sus docentes en temas pedagógicos pertinentes y actualizados en consonancia con el modelo educativo de nuestra universidad. A la luz de lo vivido el año pasado, en el que toda la docencia universitaria tuvo que volcarse hacia la virtualidad a causa de la pandemia, este año queremos, por un lado, poner énfasis en aquello que hemos aprendido, en nuestra experiencia de docencia, en los aciertos y en lo que debemos superar. Pero también queremos dar un paso más hacia adelante y acercarnos a los desafíos que significará retornar a la presencialidad en algún momento. Por ello, la jornada de hoy estará centrada en el blended learning, como el tipo de aprendizaje que pensamos se impondrá en los centros educativos una vez que superemos la emergencia sanitaria. Además, durante la semana reflexionaremos sobre el proceso evaluativo en este contexto virtual, cuya percepción ha transitado desde el temor a la copia hacia una confianza en los procesos dialógicos llevados a cabo por nuestras y nuestros estudiantes, quienes han debido desarrollar habilidades de colaboración mutua para adquirir y asimilar mejor los conocimientos y habilidades que se proponen en cada asignatura o módulo. Finalmente, culminaremos la semana con tiempo dedicado al autocuidado docente, además de acercarnos al mundo de las emociones, considerando el modo en que éstas afectan el proceso de aprendizaje. De ahí que sea necesario propiciar una adecuada educación emocional para lograr buenos y mejores aprendizajes.
Somos conscientes que hemos comenzado este 2021 bajo condiciones muy similares desde la semana de capacitación docente realizada en el mes de julio del año recién pasado. Sin embargo, con trabajo colaborativo, comprensión, perseverancia y profesionalismo, hemos logrado soslayar las distintas dificultades que nos ha puesto esta crisis sanitaria por el COVID-19. De igual forma, con la misma fortaleza, continuaremos con este proceso de transformación del que lamentablemente como humanidad fuimos invitados especiales. Y eso lo hemos hecho entre todas y todos los que estamos aquí. Ha sido un esfuerzo docente increíble, del cual no podemos sino sentirnos orgullosos y agradecidos. Uno de los elementos fundamentales del rol de las instituciones de educación superior es estar preparados para el futuro, para los diversos escenarios y dinámicas de la sociedad, por lo que es muy importante generar o abrir espacios de reflexión y de transferencia al conocimiento como la presente actividad. En este sentido, hemos realizado diversas instancias de capacitación que refuerzan el compromiso de la institución por la comunidad y su constante desarrollo, pues no solo tenemos desafíos, también nos hemos enfocado en oportunidades para seguir afrontando este contexto. Así, hemos realizado todos los esfuerzos para el mejoramiento continuo de los procesos docentes y la innovación educativa. En efecto, nuestra misión ha sido y será apoyar sobre la base de las distintas dimensiones de la educación: currículum, didáctica, evaluación, innovación, inclusión, arquitectura de trayectorias formativas, entre muchas otras que se encuentran en coherencia con el modelo educativo de nuestra universidad. En la misma línea, esta semana de capacitación viene a cerrar una etapa y un año 2020 intenso, cuyo objetivo fue entregar nuevas herramientas, lineamientos y orientaciones institucionales para realizar adecuaciones curriculares pertinentes, garantizando la docencia en ambientes virtuales. Si bien algunas actividades organizadas se encuentran dentro del marco de acciones que tiene el equipo multidisciplinario con el que contamos, se han sumado nuevos objetivos y nuevas acciones tendientes a apoyar y contribuir a mejorar la calidad de la docencia del pregrado, como por ejemplo el programa de acompañamiento pedagógico y las comunidades de aprendizaje, que les han permitido abrir espacios de discusión, de compartir e intercambiar experiencias de innovación relacionadas con los procesos de transición hacia la virtualización.
En la primera jornada, la jornada del día 11 de enero, la verdad fue una jornada bien especial donde la temática principal fue el Blended Learning, la instauración de un nuevo paradigma dentro de la educación universitaria. Sabemos que este Blended Learning consiste en mezclar ciertas pautas de enseñanza, aprendizaje de carácter presencial con otras de carácter o de modalidad virtual. Y para saber mucho más sobre lo que es el Blended Learning, estuvimos con el doctor Armando Lozano Rodríguez, que nos visitó nuevamente, ya había estado en nuestra universidad, él es de México, es del Instituto Tecnológico de Sonora de México, y él lideró la conferencia denominada Blended Learning en época post-pandemia, y nos deja mucho más claro todo lo que rodea este concepto. Así que vamos a escuchar al doctor Lozano.
¿Qué es Blended Learning, o aprendizaje mixto, o aprendizaje combinado? Ya Graham, en el 2006, nos mencionaba tres posibles significados de lo que es Blended Learning. El primero es la combinación de instrucción presencial con instrucción en línea en las universidades. El segundo es la combinación de modalidades instruccionales, esto es, distintos tipos de tecnología. Esto se da más en ámbitos empresariales. Y por último, la combinación de métodos instruccionales, distintos tipos de técnicas didácticas, que este modelo, dice Graham, rara vez se usa, pero que puede ser tomado en cuenta. ¿Cuál es la medida del Blended Learning? Aquí hablamos de diferentes tipos, si consideramos los porcentajes de lo que se va a considerar de manera presencial y de lo que se va a considerar en línea. Entonces, estos porcentajes los determinan las universidades pues de manera autónoma. Pisciano, en el 2009, nos habla de modelos que van del 20% presencial y 80% en línea, o iba aumentando paulatinamente 30-70, 40-60, 50-50, hasta llegar a 60-40, 70-30 o 80-20. Entonces, aquí, repito, va a determinarse de manera interna en cada una de las universidades. Y esto nos lleva a hablar también de modelos de aprendizaje mixto o de aprendizaje combinado. Twigg, en el 2003, establece cuatro modelos. El modelo suplementario, que ahorita vamos a ver qué características tiene este modelo suplementario. El modelo por reemplazo, cómo funciona el modelo por reemplazo de lo presencial a lo virtual o de lo virtual a lo presencial. El modelo emporio, que tiene mucho que ver con la cuestión de poner elementos disponibles a los estudiantes y profesores, o el modelo buffet. Vamos a ver ahora a continuación a qué se refiere cada uno de estos modelos.
Bueno, el doctor Lozano nos dejó bastantes pautas importantes sobre lo que es el blended learning y cómo llevarlo, implementarlo en las universidades, sobre todo en cuanto a los tiempos de asignación, a las pautas presenciales con las virtuales. Recordemos, el blended learning reúne ambas. Y escuchamos al doctor Lozano, que nos deja algunos puntos interesantes sobre los porcentajes de cada actividad que debería llevar más o menos este formato de enseñanza. Vamos a escuchar.
Empezamos con el modelo suplementario. Aquí este modelo, dice Twig, se refiere a un repositorio de materiales disponibles en línea. Sigue habiendo actividad presencial en una cierta medida y en el porcentaje que la misma institución disponga. Se aplican pruebas y exámenes también en línea. No es necesario que los estudiantes acudan a las aulas a presentar pruebas o exámenes. Hay diferentes actividades en línea, ¿verdad?, que pueden ser compensatorias, por eso se habla de un modelo suplementario, compensatorias de lo que sería presencial. Y también incluso se habla de prácticas de laboratorio de manera remota, sin presencialidad. Hay algunas universidades, por ejemplo, acá en México, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de México tienen lo que son laboratorios remotos. El estudiante puede tener acceso a prácticas de laboratorio desde la comodidad de su hogar a través de un sistema computacional, ¿verdad?, que le permite dicho acceso. Bueno, este fue el modelo suplementario. El modelo por reemplazo se refiere a la reducción paulatina de las clases presenciales con más énfasis en lo virtual. En el caso nuestro, en estos momentos, hablaríamos a la inversa. Estaríamos haciendo una reducción paulatina de lo virtual para ir incrementando poco a poco las clases presenciales. Se habla entonces de una sustitución de actividades en línea por clases presenciales. Esto, de nuevo, lo decide la universidad. Y se habla también de una flexibilidad en la decisión del tipo presencial o en línea. Estas decisiones, pues, van a tomarse en función de la respuesta que se esté presentando, tanto por parte del profesorado como de los estudiantes. El tercer modelo tiene que ver con el modelo emporio. No me pregunten por qué se llama así, pero así lo denominó Twig. Aquí hay una eliminación de las clases presenciales. En el caso nuestro sería la eliminación de las clases virtuales y solamente se va a hacer uso de materiales educativos bajo demanda. Esto es lo que los alumnos vayan necesitando, o la asesoría especializada bajo demanda. Si el alumno necesita una orientación o una asesoría por parte de sus profesores, pues sabe que puede contar con ello. Entonces, esto de nuevo lo decide la universidad. Y por último, tenemos lo que es el modelo buffet. El modelo buffet, dice Twig, es los alumnos escogen si quieren la sesión presencial o si quieren la sesión virtual, con base en la disposición y los recursos con los que cuente la universidad.
Bueno, así terminamos la primera parte de la revisión de lo que fue nuestra semana de perfeccionamiento docente UDEC 2021. Y ahora, en el segundo bloque, vamos a seguir repasando lo que fue el resto de la semana. Tenemos, la verdad, bastante material que recogimos de la semana de perfeccionamiento UDEC. Y muy interesante, por supuesto. Pero ahora vamos a ir a un breve corte musical. Este pasado fin de semana se conmemoraron los 18 años sin el gato al Quinta. En el año 2003 falleció este gran músico nacional y vocalista de los Jaivas, Eduardo al Quinta, más conocido como Gato al Quinta. Y su importancia dentro de la banda lo convirtió en uno de los músicos más célebres de Chile y de Latinoamérica también. Así que vamos a escuchar parte de una gran canción de los Jaivas. Bueno, un tema muy lindo que nos reúne también a todos como país, un himno, la verdad, en nuestro país. Mira, niñita, son 18 años sin el gato al Quinta. Bueno, seguimos repasando todo lo que dejó la semana de perfeccionamiento UDEC 2021. El doctor Luis Martínez del Campo, es de la Universidad Complutense de Madrid, España, y nos acompañó con la temática Estrategias formativas e instrumentos para evaluar en contextos virtuales. La tercera jornada, la que nos vamos a referir ahora, estuvo enfocada en la evaluación en el contexto virtual. Así que vamos a escuchar al doctor Luis Martínez, quien nos comenta un poco más sobre cómo innovar en la evaluación, en las pruebas, en los distintos formatos de evaluación, autoevaluación, evaluaciones grupales, cómo estar innovando en el contexto virtual. Vamos a escuchar al doctor.
¿Qué es evaluar? Evaluar, una definición clásica del grupo de evaluación y medición de la Universidad de Valencia, es un proceso sistemático de indagación y comprensión de la realidad educativa, ¿no? Que pretende la emisión de un juicio de valor, esto es importante, lo del juicio de valor y también lo de sistemático, ¿de acuerdo? Sobre la misma y orientado, y esto es tal vez lo más importante de todo, a la toma de decisiones y a la mejora. A la mejora, obviamente, del desempeño del estudiante y también de nuestra tarea, ¿no? Como educadores, no solo la evaluación es para el alumno, sino también nosotros tenemos que ir reformulando nuestra forma de evaluar para adecuarla a los alumnos, al contexto y, en general, también para ir mejorando progresivamente. ¿Esto implica? ¿Qué implica esto, de acuerdo con esta definición? Pues que estamos ante un proceso de recogida de información, como ya ha dicho la profesora Flores, ¿no? Recoger información de manera sistemática. ¿Qué quiere decir también lo de sistemático? Pues que no es improvisado, que hay que planificar la evaluación, igual que la planificamos lo que sería la instrucción. Y de hecho, la evaluación está conectada con la instrucción. Esto lo tenemos que tener bien claro a la hora de planificar lo que sería la enseñanza propiamente dicha de instruir. Pues tenemos que también tener muy en cuenta la evaluación y no improvisar, ¿no? No esto que hacemos o que se suele hacer también de preparar el examen casi el día de antes de que se realiza, pues no es lo aconsejable. Hay que tener una evaluación que sea a poder ser durante el proceso y que pues esté bien planificada, ¿no? Luego, comprensión de la situación evaluada. Nos referimos primero a los alumnos, a las necesidades de los alumnos, pero también a la situación en la que se encuentra. De ello ha hablado la profesora Flores, no voy a ahondar mucho más en ello, ¿no? Y luego, como ya decíamos, estaba dirigida a emitir un juicio de valor, pero evaluar no es calificar, evaluar va más allá de calificar, ¿no? Evaluar tiene que servir para formar, para formar a los estudiantes, ¿de acuerdo? Para ayudarles a mejorar su desempeño y ayudarles y guiarles en alguna medida en su aprendizaje, de los que ellos son el centro, ¿de acuerdo? Y de los que ellos tienen que responsabilizarse de ese propio aprendizaje. Entonces, en esa ayuda, en esa guía, de acuerdo, que sería la evaluación, pues y también en la toma de decisiones y para ayudarles a mejorar, uno de los elementos fundamentales sigue siendo la retroalimentación, para decirles en aquello que necesitan mejorar, pero también para resaltar con el objetivo también de motivarles, pues aquello que están haciendo adecuadamente.
Bueno, también nos acompañó la doctora María Teresa Flores de la Universidad de Chile en esta misma jornada, la tercera, y la temática que ella repasó fue el contexto de emergencia como oportunidad para la transformación en evaluación, experiencias en el sistema escolar y en educación superior, refiriéndose un poco a cómo seguir innovando en la evaluación, considerando el escenario actual, el escenario de coronavirus y de la educación virtual. Vamos a escuchar a la doctora María Teresa Flores, de la Universidad de Chile.
Primero, yo creo que tenemos que ser como amables con nosotros y nosotras mismas, en el sentido de entender que este es un contexto absolutamente inédito. Y por lo tanto es normal que no sepamos qué hacer, ¿no? Que genera tensión, incertidumbre, miedo, confusión, estamos encerrados, hay temas de bienestar psicológico y emocional que afectan tanto a estudiantes como a docentes, por lo tanto entender que estamos tratando de hacer lo mejor posible, también ser comprensivos con los y las estudiantes que están tratando también de mantenerse, pero en situaciones bien precarias de pronto, tanto psicológicas como socioeconómicas. Ahora, en ese marco, que ya es un marco de ansiedad, la evaluación también es un aspecto que nos genera una tensión en particular, ¿no? Ahí yo les puse una imagen que es de una de estudiantes de una profesora de arte que tenía hojas de respuesta de pruebas estandarizadas que les sobraron y les pidió a sus estudiantes que utilizaran ese material para expresar cómo se sentían ellos con estas evaluaciones. Y son todos del corte de la imagen que ustedes ven ahí, ¿no? No hay una relación armoniosa con la evaluación de la forma en que se la entiende, digamos, habitualmente en la práctica. Se entiende que tengo que, cierto, que me insertan, como vemos en la imagen, esta idea de la respuesta correcta y que tengo que rendir, etcétera. Y en ese sentido la evaluación es primero genera ansiedad porque ejerce poder. O sea, la evaluación no es solamente un dispositivo técnico, sino que, tal como dice ahí, etiqueta y clasifica a las personas, algo que Foucault nos decía hace bastante rato acerca del examen. Dice quién está dentro de la norma y quién no, establece categorías, y por lo tanto, eso también tiene una incidencia en nuestra construcción identitaria, en nuestra motivación y en nuestra autoestima al aprendizaje. También genera ansiedad e influye en cómo aprendemos, ¿no? La investigación ha señalado la forma en que las culturas evaluativas más centradas en la calificación y en la función sumativa de la evaluación generan aprendizaje más superficial y estratégico en contraposición al aprendizaje profundo, que es lo que uno esperaría. Genera ansiedad porque también genera emociones. Nos sentimos bien cuando la evaluación nos premia, pero también nos marca cuando nos castiga, ¿no? Cuando nos excluye. Obviamente tiene consecuencias para promoción, para selección, en el caso de las escuelas también, para categorización de escuelas, para el financiamiento de las escuelas, etc. Viene asociada a una carga importante de agobio, sobre todo en su sentido tradicional, ¿no? O sea, el tema de tener que preparar la prueba, el tema de tener que corregir pruebas.
Jornada 5 de la Semana de Perfeccionamiento Docente UDEC 2021 contó con la temática Educación Superior, ¿qué rol juegan las emociones en el aprendizaje? Y el profesor, el doctor Rodolfo Bachler de la Universidad Mayor de nuestro país, desarrolló la temática Aprender es un proceso emocional. Vamos a escuchar lo principal que nos dejó esta actividad desarrollada por el doctor Bachler.
Bien, si se fijan entonces, todas son situaciones en las cuales estas emociones que llamamos de valencia negativa, que están muy mal miradas en nuestro sistema educativo, lejos de actuar como un obstáculo para aprender, se transforman en un elemento que favorece los procesos de aprendizaje. Estoy clarísimo que les he hecho trampa, ¿no? Es verdad que seguramente cuando ustedes respondieron acerca de la pregunta de cuál es el rol que juega una emoción como el miedo en los procesos de aprendizaje, estaban pensando en otro tipo de situaciones, ¿no? Estaban pensando en situaciones bajo las cuales las emociones actúan como contexto de los procesos educativos o de los procesos de aprendizaje. Y yo les he presentado diferentes situaciones en las cuales las emociones actúan como centro de los procesos de aprendizaje, porque es desde la emoción, desde la cual es el estado desde el cual se genera el aprendizaje. Y hay ahí entonces una pequeña trampa o una distinción conceptual que es muy importante tener en cuenta. Aquí he puesto diferentes emociones que podrían ocupar este rol que yo llamo de contexto de los procesos educativos o de los procesos cognitivos y que podrían estar presentes en una sala de clase. Por ejemplo, actualmente, dada la situación sanitaria en la que nos encontramos, podría ser que muchos estudiantes estén tristes por la situación de la pandemia y por tener que estar dando clases online. No sé cómo está dándose la situación en Concepción, pero por lo menos en Santiago, donde yo me encuentro, todas las universidades están haciendo sus clases bajo plataformas online, y es verdad que hay mucha tristeza, mucho desgano entre los estudiantes. Es una emoción que actúa como contexto del proceso de aprender, porque tiene que ver con algo que rodea al proceso, pero no tiene directamente relación con lo que se pueda estar aprendiendo en un momento determinado. O en una mayor cercanía con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero todavía actuando como contexto, pudiera ocurrir que, por ejemplo, los estudiantes estén en un momento determinado asustados, estén con temor, porque la profesora les ha dicho que la evaluación que van a... que al pasar al segundo año de universidad muchos van a reprobar y van a quedar fuera de la carrera. Entonces los estudiantes tienen miedo. Este miedo no tiene que ver directamente con lo que se está aprendiendo en un momento determinado, como las situaciones que yo les presenté hace un momento, sino que se trata de una situación que también actúa como contexto del proceso de aprender, porque rodea o enmarca el proceso de aprendizaje.
Bueno, así vamos dando cierre a lo que fue este Hablemos de Docencia, principalmente enfocado en la Semana de Perfeccionamiento Docente UDEC 2021. Fueron muchas las actividades, también se realizaron otros cursos en Canvas, como el curso de herramientas de autocuidado docente o el de orientaciones para el diseño de un curso en línea. La verdad, fueron muchas las actividades de aprendizaje. También lo pudimos, transmitir a toda la comunidad a través del Facebook Live de Dirección de Docencia UDEC, llegando a muchas personas. Así que les agradecemos, les enviamos un saludo muy grande desde la Radio Universidad de Concepción y nos volvemos a reencontrar el próximo lunes. Un abrazo.
Hemos presentado Hablemos de Docencia, un programa de la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción.